7 de la tarde de día viernes 11 de enero. ¿Cómo está Matías del Río?
Muy bien, ¿y tú, José Che?
Muy bien, tienes buena cara.
¿Sí?
Un día descansado.
Descansado, muy descansado.
Qué bueno, me alegro mucho.
Exactamente. ¿Y tú, algún brillo?
Caleta.
¿Venís de un brillo o vaya un brillo?
Ni lo uno ni lo otro. Pero vengo a cumplir.
Venís a arreglar que me hace cumpleaños.
Viene,
ganó. Viene con su peinado. Viene con su pintura.
Menos, con menos brillo que zapato camuso.
No, sí. Richie, ¿viene o no viene distinto otros días? Sí. Mira.
Es el aro perla.
No sé, Richie me dice lo mismo.
El aro perla.
Algo que, trama
que
María
que
José.
Oscar Contardo escribió que, ¿te acuerdas como la cuica aro perla se llamaba?
¿Ya?
Desde ahí cada vez que me lo pongo, como que me lo saco un rato. Y no me atrevo. Ya, pero después digo no.
No
ya.
Echen la pelota al córner. Algo esconde María José Ochea que viene.
Bueno, esconde muchas cosas, pero no es el caso de ahora venir a contar.
Eso es lo que queremos. Ya. Yo quiero un milagro, no el santo.
Ahí tienes la cuña.
Ya, lo hacemos rapidito y te vaya el brillo.
Eso.
Listo, nomás.
Más bien.
Y fin de semana, bien. Ese es el brillo
sí,
que tenemos todos.
Qué
tenemos
bueno.
Un bien relajado, tranquilito. La ciudad de Santiago, al menos aquí en Providencia, se ve que estamos mirando por la ventana de la radio. Se ve como más relajado, menos autos que otros días, así que todo muy bien. ¿Qué tal ha sido tu semana?
Intensa, como todos los días cuando se trabaja en una empresa periodística. Pero muy entretenida, muy interesante, y el día también estuvo bastante noticioso. Sorpresivamente, las noticias principales vinieron desde el Vaticano.
Sí.
Como que me hizo recordar enero pasado, cuando el Papa Francisco
vino
a Chile y estábamos completamente empapados.
¿Cómo en esta época?
Sí, el 18 de enero me parece que fue, ¿no?
18 de enero.
18, ¿sí? 19 de enero.
Así partió el año. Ahora, te quiero decir para tu tranquilidad, porque uno siempre tiene que mirar que alguien está peor que uno, porque si no, uno el estrés, la semana.
Sí, sí.
¿Solo que tu semana fue pesada?
Fue pesada.
Imagínate para Chávez.
Sí.
Eso nomás te voy a decir. Chávez sí que está esperando a ti en la tarde, ¿o no?
Sí, es que pues yo no sé si los ministros del Interior tienen muchas vacaciones.
No tienen muchas. Yo creo que el domingo
además que deben tener, porque tienen comida, la comida del parlamentario de aquí, que recibir al embajador de acá.
O sea,
sí.
Los que tienen mucha
non-stop
pega,
la
y que
cosa.
La gente a mí me parece que es muy injusto cuando dice que los parlamentarios, porque estamos hablando de ministros. Los parlamentarios los fines de semana prácticamente tienen solo el domingo en la tarde, los sábados son días absolutamente laborales para los parlamentarios, sobre todo
porque
para
los diputados. ¿Van a los distritos, dices?
Van a los distritos, por supuesto.
Bueno, pero fines de semana distrital también.
Sí, pero la buena feria, la buena reunión de la localidad A, B, C o D, muchos que por ejemplo, los que son santiaguinos, llegan los sábados a mediodía a Santiago de vuelta. Porque se van, como trabajan hasta el jueves, se van viernes y sábado en la mañana muchas veces.
Ah, sus distritos en
regiones.
Sus distritos
toda la semana y vuelven acá. Así que nosotros no somos ni diputados ni ministros de Interior, sencillamente tenemos un programa que se llama...
Nada personal.
En Duna.
7:04 y está aquí María José Soto.
Más rápido.
Aquí estamos.
María José.
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues, vamos con las noticias del día.
Vamos.
Hoy fueron formalizados 5 imputados por el supuesto tráfico de migrantes. La audiencia se desarrolló temprano en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago. Entre los formalizados están 2 excónsules chilenos, Frank Sinclair, excónsul de Córdoba, que sería líder de esta asociación ilícita, y Gustavo Cantuarias, otro cónsul en Dublín. Ambos habrían facilitado visas a 196 estudiantes indios y nepaleses. El canciller Roberto Ampuero aseguró que el gobierno tendrá tolerancia cero frente a la irregularidad. Un grupo de obispos clave de la Conferencia Episcopal Chilena se va a reunir el lunes con el Papa Francisco en Roma. Se trata de Santiago Silva, Fernando Ramos, Juan Ignacio González, René Rebolledo, el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Según consignó la tercera APM, entre otros puntos, los obispos querrían transmitir al Papa su inquietud por el tiempo que ha demorado el proceso de investigación de abusos dentro de la Iglesia y si la institución va a colaborar o no con la Fiscalía entregándoles el informe Chicluna, que lo ha pedido ya Jorge Abbott varias veces, que es básicamente la recopilación de denuncias de los casos en Chile. Y esta noticia es tan opuesta a lo que venimos escuchando, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos. El gobierno de Canadá quiere recibir más de 1 millón de inmigrantes durante los próximos 3 años. ¿Por qué? porque buscan contrarrestar el problema que tienen súper grave con el envejecimiento de la población y el descenso de la tasa de natalidad. Entonces esperan recibir unos 350.000 extranjeros este año, 360.000 en el 2020 y 370.000 en 2021. Además, el año pasado, 2018, Canadá recibió también 286.000 migrantes. Y ya es oficial, Universidad Católica anunció el fichaje de Edson Puch. El jugador iquiqueño aparece con una camiseta de los Cruzados, ya que fue difundida por redes sociales. El ex Universidad de Chile llegó a préstamo por un año con opción de compra y una cláusula de rescisión de 6 meses.
Un par de cositas al respecto.
A ver.
No sé en qué equipos ha jugado, nombraste uno, pero iquiqueño. Jugó, no sé qué equipo mencionaste, un equipo chileno, pero jugó en Iquique. No sé, no me acuerdo, pero
no lo conozco. No sé quién es.
Lo que te puedo decir es que es iquiqueño.
Ya.
Y que cuando te refieres, ya sé que tú eres nueva, pero cuando te refieres a ese equipo que te referiste, refiérete como el campeón.
No, el campeón. No digo,
no te dejes amedrentar.
No busques
por esta amenaza espuria de.
No, solamente son inducciones de una compañerita nueva, además que conozco tantos años.
La vida es tan ingrata con tu equipo que yo te lo acepto. Está bien, Matías, está bien.
Cuando te refieras al equipo que usa camiseta blanca con una franja azul, refiérete de una sola manera, por favor. De aquí hasta nuevo aviso, el campeón.
Ya, así será.
Muchas gracias, María José.
Chao, chao.
Habrá que darle el gusto al caballero, pues cierre poco lo que pide. Gracias, María José Soto, por los titulares. Son las 7:07. Esto es Duna.
Nada personal.
Oye, ¿puedo hacer un comentario antes?
¿Antes
es que
de qué?
Esto está muy sabroso.
A ver.
Y bien impresionante. Hemos estado conversando aquí en este programa sobre la, ¿cómo se dice? Retoma del mando, reasunción.
Sí, juramentación le llaman en Venezuela.
Bueno, de Venezuela, de Nicolás Maduro, que fueron, ¿cierto?, los diputados, el diputado Boris Barrera y el senador Alejandro Navarro, fueron invitados a esta ceremonia por el gobierno venezolano. ¿Te acuerdas que incluso Navarro estuvo conversando acá con la Radio Cero desde Venezuela? Bueno, es que vi una cosa bien impresionante, que es que la Tercera hoy habló con ambos parlamentarios, que contaron qué habían hecho y cómo estaban viendo las cosas allá. Era una invitación, todo incluido. Estaban alojando en el Hotel Meliá de Caracas, pagado por el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro incluso cuenta en los mismos parlamentarios que les mandó el pasaje para que fueran. Perdón, no sé si dije Boris Barrera, pero es Boris Becerra. Corrijo.
Sí.
Corrijo. Han ido a actividades protocolares, han estado con el presidente Maduro. Están en el mismo hotel alojados que que Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Y también con Evo Morales. Y hay una parte que me gustaría leerte, Matías, de las declaraciones que hace el diputado Becerra al diario La Tercera. Dice, consultado por las críticas que podría suscitar su estadía en el Gran Hotel Meliá en Caracas, financiada por el gobierno chavista, considerando la crisis económica que está ese país, el legislador responde, comillas, como te decía, hoy salí a recorrer Caracas y comí algo afuera, una empanada de las de acá, una arepa, que son exquisitas. Ayer casi no comimos en todo el día y solo tuvimos un cóctel en la tarde. Hoy no creo que coma nada aquí. He tratado que el viaje sea lo menos caro posible.
Tú sabes que yo una vez vi un reportaje hace muy poco tiempo de los recintos turísticos de Venezuela, que son impresionantes, la infraestructura.
En sus momentos de esplendor.
En sus momentos de esplendor, pero están ahí. Y mostraron un reportaje gráfico, era un reportaje en televisión, no me acuerdo qué canal lo hacía, que daba pena porque estaba todo venido a menos, como si fuese de la época de los 30, y no lo era. Sin mantención, todo rota las cañerías, todo sin ocupación, porque no había demanda interna y tampoco había mucha gente que quisiera ir, como estaba la situación en Venezuela, porque había era poco agradable, y esto hace unos 3 o 4 años. Por lo tanto, no te extrañe que su hotel Meliá, por muy Meliá que sea, que es una cadena
internacional, no, debe estar de capa caída.
Debe estar, pero pésimo.
La declaración del diputado, que dice que no comió nada ayer y que no va a comer nada hoy día para ahorrarle plata al gobierno de Venezuela, a mí me parece impresionante.
Sí. Sí, cómase algo, no va a llegar mucho.
Yo creo que una arepa no le va a rasguñar nada.
Exactamente. Se mete la manito en bolsillo, que no se lo pague Venezuela, y cómprese una arepa.
Pero está buenísimo, para el que no me cree, puede verlo en latercera.com.
¿Esto es Duna?
Nada personal.
Y yo te quería contar otra historia que no es sabrosa, pero qué difícil es con guitarra la cosa cuando eres presidente. Andrés Manuel López Obrador entró recién al gobierno mexicano. Lo intentó más veces que Salvador Allende en Chile. Se la pasó cuantas veces haciendo elecciones hasta que ganó. Ganó, había prometido un montón de cosas. Y cuando tú eres candidato hay soluciones fáciles a problemas difíciles. Obvio, pues esto se hace así, se hace así. Bueno, en un problemita súper puntual, que tú sabes que hay una red de cañerías y de tubos en México. Yo no sé cómo en otros países del mundo, yo no sé si en Chile existe, realmente para mí fue una novedad. Cañerías subterráneas para el transporte de combustible. Tú sabes que México es un país hiperpetrolero y tiene que ser Pemex, que es una empresa de petróleo mexicano que es pública.
Es como el gas.
Claro, tiene pérdidas por robos de llaves clandestinas de esta cañería pública, por 3.000 millones de dólares anuales. Y en los últimos años, bajo la administración de Peña Nieto, esto se había incrementado, las pérdidas de Pemex cuantificadas en esta cantidad. La cuestión hacía una crisis enorme. Imagínense, eran 3.000 millones de dólares. Bueno, y es uno de los miles de problemas que puede tener México, pero a mí lo que me llama la atención es lo fácil que parecen ser las soluciones. Entonces dice, no, cuando nosotros entremos al gobierno, lo que vamos a hacer es que vamos a clausurar todas esas llaves piratas. ¿Y sabe cómo se llaman, no? El huachicoleo. Vamos a terminar con el huachicoleo. Huachicolear. Vamos a dejar el huachicoleo y vamos a cerrar. Y entonces lo que vamos a hacer durante un tiempo es que vamos a poner camiones cisterna, camiones repartidores de combustible. Vamos a cerrar hasta que se haga una revisión completa. Y aquí sí que se la van a ver los ladrones de combustible. Estupendo. Genial. Pues bien, se cerró la cañería. Empezaron los camiones cisterna. Pusieron 75, solamente en Guadalajara, por ejemplo, un caso, operaban 75 autotanques, le llaman los mexicanos, con 60.000 litros. Pues bien, lo que está pasando, esto viene ocurriendo hace unos 10 días aproximadamente, lo que está pasando es que las colas en las estaciones de servicio, la sobredemanda, el pánico, el problema de producción que hay, la para económica que está produciendo, empieza a tener las primeras críticas feroces contra Andrés Manuel López Obrador, porque la verdad que dijeron, no se puede improvisar de esta manera, decir que vas a cerrar y que vas a repartir combustible.
Y con algo que venía hace rato.
Exactamente.
O sea, un problema que le salió ahora.
Y no puede ser que se haga, que parezca tan fácil cuando había que estar absolutamente preparado. A lo mejor era bueno el plan, pero una preparación totalmente distinta. Quedó corto, el país está sin benzina, se está movilizando. Esto pasa en 7 estados de México. Fíjate que en Michoacán, por ejemplo, el sureste de México, en la totalidad de las más de 300 gasolineras lleva una semana sin gasolina. Imagínate lo que puede significar eso. Y ahora amenaza que venga hacia Ciudad de México el problema, pero esto genera un problema psicológico, que las filas enormes de autos y de personas con sus bidones desesperados porque se pueden quedar sin
el abastecimiento.
Eso desde el punto de vista casa a casa o persona a persona. Pero ahora entraron otros perros a la pelea. Exactamente. Entró la patronal de la República Mexicana, la Copamex, quien dice que la planeación, el planteamiento o la idea, adoleció de graves errores y una implementación dañina para la población y para las empresas.
La planeación debe ser como la planificación.
Exactamente. Bueno, dice que básicamente acusa al gobierno, que está recién llegado, de haber hecho todo de manera a la que te criaste, nomás, así con una buena idea de candidato, y que ya está produciendo más de 60 millones las pérdidas, solamente en los estados, en tres de los 7 estados en que se produjo este problema, las pérdidas ya van a 60 millones de dólares en estos 3 estados. Es decir, se va a producir una baja en la economía feroz, ese que el huachicoleo va a tener que volver probablemente, la presión va a empezar a ser. Tú sabes cuando falta el combustible.
O sea, más vale tener huachicoleo que
exactamente. Haber hecho... O arregla del plan contra el robo de combustible, arregla un plan de aquí a 2, 3, 4 años y hazlo bien. Pero a mí lo que me llamó la atención no es ni que me interese mucho el huachicoleo ni el mercado del combustible en Michoacán, porque no lo entiendo mucho, pero sí lo llamativo que son. Este es uno de los clásicos candidatos populistas eternos de Latinoamérica. Andrés Manuel López Obrador. Este tipo se tomó el zócalo.
Que se tira una solución fácil y después cuando la tiene que hacer se le va en collera.
Entonces, ojo con los políticos que ofrecen soluciones fáciles para problemas que son complejos y que por algo se producen. Y otra estoy muy reflexivo hoy día. Y otra, reflexión, básicamente como tirando líneas en cosas así como de largo plazo.
Yo creo que estamos convirtiéndonos en a lo presidente.
Sí.
Cada día más.
Otra cosa que es muy notable, los costos. Los costos de la sinvergüenzura en Latinoamérica. Yo no sé en otras partes, pero y en todos los países, el costo que significa el robo, porque estos directamente estas medidas son por el robo. En nuestro país, por el robo, la cantidad de alarmas, la cantidad de guardias, la cantidad de seguridad que hay que poner, la cantidad de seguros que se tienen que tomar. El robo, que es un problema latinoamericano desde que somos colonia, probablemente, trae unos costos asociados, y la pobreza en buena parte es porque hay que invertir un montón de plata en evitar robos. Eso pasa en México, pero pasa también en nuestro país y en muchas otras partes, no solo de la política, sino que de la gente. Así nomás. Bueno, son temas, son temitas que traigo.
Son guachico leo poco.
Son temitas que traigo a la mesa.
Está muy bien,
Matías. Como para picotear así temas latinoamericanos.
Me encantó tu tema.
¿Qué tal?
Sí, bueno.
¿Hay guachico leo alguna vez? ¿Guachico leaste alguna vez?
No combustible, así como chorreaste el combustible.
¿Con
no.
manguera? Cuando no. tenía 18 años y le metí manguera en el tanque.
No, alguna vez lo tuve que hacer como por haberme quedado en pana de encima.
Pero no guachicolera.
Pero no robo, no.
¿No? Ah, ya. No, está bien. Quería ver qué tan guachicolera eres.
Hablando con... ¿Ah?
No, está bien. No, si soy una niña como tú, jamás guachicolearía.
Jamás. 7:17. Esto es nada personal.
En Duna.
Oye... Quienes no están nada para la talla son la Conferencia Episcopal. Los miembros de la Conferencia Episcopal, 5 obispos, parten a reunirse con el Papa Francisco. Tendrán una reunión el 14 de enero. Es una información que fue confirmada hoy por la propia Conferencia Episcopal. Según se dijo, ellos mismos habían solicitado esta audiencia luego de que tuvieron su asamblea plenaria en noviembre de pasado y quieren conocer las palabras del pontífice sobre cómo han sido los últimos cambios de la iglesia chilena. Esa es la versión más oficial. Por otra parte, según reconstruyó la tercera PM, hay dos temas que sí les interesaría tocar a los obispos con el Papa. Uno tiene que ver con los nombramientos pendientes. Todavía tiene que... los obispos están renunciados, varios de ellos, tiene que nombrar nuevos obispos. Y lo otro también que eventualmente conversarían con el Papa es algunas dudas que existen sobre si el Vaticano finalmente va a entregar o no el informe Chicluna por completo a la Fiscalía Nacional Chilena.
La justicia chilena o la Fiscalía, el Ministerio Público chileno ha dicho que de alguna manera sentirse engañado.
Exactamente.
Con lo que recibieron. ¿Qué te parece que tomemos contacto con un experto en este tema?
Me parece buenísima idea, Marcial.
Marcial Sánchez, experto en historia de la Iglesia Católica. ¿Qué significa, cómo podríamos leer este viaje de los obispos chilenos al Vaticano? Marcial, muchas gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Hola, gracias por este contacto. Mira, Matías, aquí pasa lo siguiente. Efectivamente, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal pidió, de acuerdo a esta reunión en noviembre, y esta reunión, bueno, se las dieron. Ahora, la pregunta es, ¿a qué van en realidad? Y esa es la pregunta que se hace a toda la gente. Según ellos, hay tres puntos que han colocado, pero fundamentalmente ellos quieren dar cuenta de lo que ha sucedido en Chile durante el año. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tienen que viajar a decirle eso directamente al Papa? Y esa es una pregunta súper válida, debido a que tú perfectamente podrías mandar un informe y no necesariamente vas a tener que viajar.
¿Y cómo lees eso? ¿Por qué? ¿Hay un intento de hacer un lobby en particular como diciendo, no será tiempo de que nos reafirmen? Porque claro, nosotros pusimos los cargos de exposición, pero ya no nos sacaron, los que seguimos, en una de esas podríamos reafirmarnos en el cargo. ¿Tú lo lees así o no?
Claro, Matías, hay que recordar que estamos hablando del Vaticano y esto es política, ¿de acuerdo? Y de alguna u otra forma es política, aunque hablemos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, que hay dos temas que están efectivamente sobre la mesa. Uno, el tema de los nombramientos, porque hay varios de ellos que todavía no han sido ratificados en sus cargos, y otros que todavía están en duda con respecto a que sean ratificados en sus cargos. Ese es un tema. Y el otro tema tiene que ver que es más delicado aún, tiene que ver efectivamente con los informes que podría entregar hoy día el Vaticano hacia los entes persecutores, fundamentalmente a la Fiscalía chilena. ¿Por qué razón? Porque ya el obispo González en un momento determinado dijo que no era prudente entregar esos informes. ¿Y eso qué significa? Está diciendo que no es bueno que sean entregados debido a que se van a, en ese, me acuerdo que en esa oportunidad él dijo que se podían develar las víctimas o se podían dar cuenta a situaciones a personas que no querían aparecer. Pero hoy día ha pasado harta agua debajo del río y a mí lo que me preocupa, sinceramente, es que en este lobby, como tú lo planteas muy bien, ¿de acuerdo? En este manejo que se quiere hacer, es que efectivamente los entes de la conferencia episcopal que van a ir le planteen directamente al Papa que no es conveniente, ¿de acuerdo?, que se entreguen estos antecedentes. Yo sinceramente espero que si es tan directa la petición, me encantaría que también fuera tan directa la respuesta que les diga que no, que los antecedentes tienen que ser entregados, porque así lo ha dicho el Papa a Vox Populis en varias oportunidades durante el año pasado.
Ahora, Marcial Sánchez, esto coincide con un anuncio que hace, o sea, que se conoce justamente hoy día y que fue el Papa Francisco le informó a los denunciantes chilenos que va a abrir un proceso penal eclesiástico. ¿Es coincidente de alguna manera que los obispos chilenos piden esta reunión, el Papa se las da, pero al mismo tiempo tira una señal desde el Vaticano, estamos hablando, tú mismo lo has dicho, que esto es política, tira una señal desde el Vaticano diciendo que va a abrir un proceso penal en el caso Marista, y el caso Marista fue bastante importante después de que vino el Papa cuando se estaba haciendo el informe de Chicluna?
Lo que pasa es que el caso Marista es otro tema, porque el caso Marista, hay órdenes y congregaciones, ¿de acuerdo? Y por el otro lado tú tienes los regulares, bueno, en fin, habría que explicar todo eso, pero el caso Marista, lo que están pidiendo acá es bastante simple. Lo que se está pidiendo a través del Vaticano, de acuerdo, que se promueva un proceso penal en la congregación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una investigación dada que ha llevado mucho tiempo, por lo tanto, aquí entra la parte administrativa penal. Está diciendo el Vaticano, miren, esto nosotros necesitamos que ustedes nos entreguen los informes a la luz de la congregación, de acuerdo, de la doctrina de la fe, la Congregación para la Doctrina de la Fe, para ver en qué estado está esa situación, para poder tomar luces con respecto a lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque en la medida que los antecedentes llegan al Vaticano y llegan a esa repartición, de ahí en adelante esa repartición va a tomar antecedente y puede entregarle al Papa la posibilidad de poder sacar del estado religioso a alguno de los hermanos, porque solamente esa potestad la tiene el Papa. Lo que puede hacer la congregación es, por ejemplo, sacarlo efectivamente de la congregación, pero sacarle el estado religioso solamente lo puede hacer el Papa. Ese es un elemento. Ahora, en base a la pregunta que tú me estás haciendo, sí, efectivamente, llama la atención que en el mismo día, esto de los maristas apareció ayer, hoy día aparece este tema de la reunión, ¿se pueden estar juntando? Yo creo que no. Yo creo que de alguna u otra forma son carriles absolutamente separados. ¿Y por qué son carriles separados? Porque un carril es el que tiene la Conferencia Episcopal Chilena con respecto a su propia situación, que no es la situación de la Iglesia chilena, sino es su propia situación, ¿de acuerdo?, como entes que manejan la Iglesia chilena y que efectivamente hoy día están absolutamente desprestigiados a nivel de un 13%. Por lo tanto, ellos necesitan hablar con el Papa y plantearle que efectivamente han hecho la pega. Ese es un tema. Y por el otro lado, el Papa sigue, o mejor dicho, el Vaticano sigue efectivamente los procesos que no solamente está siguiendo en Chile, porque esto que el Papa está haciendo en Chile también lo ha hecho en otros países. Hay que recordar que, para que la gente que nos está escuchando se entere, que en pocos días más o un par de semanas más va a saltar el caso Polonia, en donde también van a aparecer elementos, una investigación que se hizo en Polonia con respecto también a los casos como se hizo en Alemania y también se hizo en Holanda. Es decir, son muchas las aristas que hoy día está manejando el Vaticano a través de los abusos sexuales cometidos dentro de la propia Iglesia Católica. Y de alguna u otra forma Chile efectivamente es el único país latinoamericano que está siendo observado, pero de alguna u otra forma también a la luz de esta observación que están haciendo con nosotros, no me cabe duda que se van a empezar a abrir otros elementos en otras partes del continente.
Bueno, Marcial Sánchez, te agradecemos mucho el análisis de este viaje de los obispos a Roma y vamos a seguir atentos a lo que allí ocurra. Muchísimas gracias, como siempre.
Te Chao, que esté muy bien. Cuídense.
Chao, Marcial, gracias.
Chao, chao.
7:25.
Esto es una.
Nada personal.
¿Qué es ese silencio? Pasó un ángel.
No, yo pensé que ibas a hablar de deporte.
¿Toca deporte?
No.
No, todavía no. Pero tenemos otros temas, porque tenemos lo del pisco. Tú sabes que el pisco peruano, Chile perdió la batalla con Perú en India. Vamos a conversar sobre eso, pero en la segunda parte. Yo pensé que venía a esa hora. Estaba un poquito despistado. Pero.
Yo te quiero contar algo.
Contame.
Es que no es una noticia del día, pero me parece muy interesante este artículo y para día viernes. ¿Viste que se estrenó Mary Poppins, la nueva película?
Sí, vi el aviso, no lo he visto. Vi la antigua Mary Poppins el otro día con un hijo chico, para mostrárselo.
Qué buena, ¿no?
Sí, simpática.
Extraordinaria. Bueno, a mí me tocó ver el tráiler también de la nueva Mary Poppins, no he visto la película. Pero esto te lo cuento a propósito de que salió en Icon, este sitio del país de España, hace algunos días, una historia terrible de el señor Banks.
A ver.
¿Te acuerdas del señor Banks o no? No. George Banks, el papá de los niños de Mary Poppins, el patrón.
El que contrata Mary a Mary Poppins.
Exactamente. Mr. Banks es el actor inglés David Tomlinson, que fue una estrella, o sea, recordadísimo Mr. Banks por todas las generaciones. O sea, de hecho, los niños hoy ven la antigua Mary Poppins, todos nosotros la vimos también. Bueno, él, a pesar de estar en esta película maravillosa, su vida fue una pura tragedia. Te cuento, nació, bueno, en inglés, el padre era un maldito, decían que era el perfecto como tirano, él quería ser actor, no lo dejaba, se reía de los hijos, era porque era medio tartamudo también, entonces el papá era lo peor. Y nadie puede creer después cuando decía supercalifragilisticexpialidoso,
¿sí?
Y era tartamudo, el chico. Bueno, la cosa es que el papá era lo peor. Y cuando David, que es Mr. Banks, reafirmó que quería ser actor, el papá lo echó de la casa. Bueno, se buscó la vida como pudo, como mozo de carga, pero el padre guardaba un secreto que David descubrió mientras hacía el servicio militar. Tenía una doble vida. En los fines de semana los pasaba con él y con la mamá de él y los hermanos, pero entre la semana vivía con otra mujer y sus 7 hijos, ¿ya? El papá de Mr. Banks, ¿ya? Pero la manera de enterarse fue terrible. Mientras iba en el bus, un tío iba pasando por el bus y de repente ve un hotel que hay una ventanita, o sea, una cortina corrida, y mira, y estaba Mr. Banks en la cama con la otra mujer. O sea, el cuñado lo vio. Perfecto. Con la otra mujer, lo pilló. Bueno, ahí ya terminó de romperse la relación de Tomlinson con su padre, y él trató de construir en el futuro una familia más, más convencional. Estuvo en Canadá, ahí se enamoró de una viuda con 2 hijos que se llamó Mary. Se casaron, pero la guerra hacía difícil que Mary y los niños pudieran reunirse con él en Inglaterra. 2 meses después de casarse con ella, Mary entró en una depresión profunda y se tiró desde lo alto de un hotel en Nueva York junto a sus 2 hijos. Se suicidó con los 2 niños, se murieron los 3. Para él, naturalmente, fue un trauma terrible.
¡Qué vida!
Nunca quiso hablarlo y logró formar una nueva familia con Audrey Freeman, con quien tuvo 4 hijos. El tercero de ellos, William, fue uno de los primeros niños autistas del Reino Unido. Entonces el tratamiento era completamente incierto, un misterio. Y hasta que Walt Disney lo descubrió en una obra de teatro en Londres y lo pescó y lo llevó a ser Mr. Banks de Mary Poppins. La película se estrenó el 64 y de hecho Mr. Banks ha dicho después que creía que iba a ser un completo fracaso. O sea, jamás pensó el éxito que esto iba a tener. Bueno, y después de eso tuvo algunos otros papeles protagónicos en un par de cosas, pero sin duda su vida dio un vuelco, aunque siguió manteniendo siempre una vida muy discreta, de muy bajo perfil.
¿La venita que le tocó?
Sí, y colaborando siempre, ha sido un gran colaborador de instituciones dedicadas al tratamiento del autismo. ¿Qué te parece?
Ah, buena, no he visto la nueva.
Que se retiró para cuidar de su hijo con a ayudarlo a superar esta enfermedad.
Espectro
autista.
Algo así me parece que se llama. Está buena la historia. Mary Poppins, que ya está en cines.
Está, sí, pues, y bueno, y la historia de este señor. Va a haber una obra de teatro que se estrena en Londres en febrero. Y está titulada como la gran canción de Mary Poppins, La vida que llevo. Y ahí se van a contar todas las cosas.
Ahí sí que nada es lo que es bueno. Esto es Duna.
Nada personal.
Tengo unas cortitas que contarte, cortitas y al pie. A mí siempre me llama mucho la atención esto del mercado de los futbolistas internacionales, que se paga mucha plata, en fin, aquí por grandes jugadores, pero también lo que pagan los grandes equipos europeos por, y a veces, bueno, sí es grande, pero no ni los tan grandes tampoco, por jugadores muy jóvenes y apuestas muy caras.
¿A todo
esto con
Puch? ¿Cuánto fue?
No, momento, es que plata de fondo con Mario Cantinflas Puch. ¿Viste la pinta Cantinflas que llegó de México? No, gran performance. Déjame decirte que el Borussia Dortmund, el equipo alemán, acaba de contratar a Leonardo Valerdi, que es un juvenil de Boca Juniors, un tipo que tiene 19 años. Alguien dirá, ya, pero ya no es tan chico y todo, qué sé yo. Pero es un jugador que alcanzó a jugar 5 partidos en primera división. Una promesa. ¿Pero sabes cuánto pagó el Borussia Dortmund por este jugador?
¿Cuánto?
Acaba de pagar, creo que tenía la cifra, 12 millones de dólares. 12 millones de dólares pagó por este jugador, el de 19 años, que no había jugado, que había jugado recién 5 partidos oficiales. Esto es lo que hace pensar para muchos en que puede ser el... Espérate, que estaba mirando aquí, porque estoy corrigiendo, porque son 15 los millones de dólares. Perdón, la anterior cifra había sido de 12 por un jugador más joven. ¿Eh? 15 millones de dólares. Lo interesante es la juventud y el poco carrete que tiene, porque si tú te compras a un jugador dentro del mercado europeo, lo compran los equipos europeos a veces como, no decir segunda línea, porque el Borussia juega un equipo bastante importante, pero no el Real Madrid. Y muchas veces de estos equipos saltan al Madrid, a la Juve, al Barcelona, al Manchester, pero son apuestas y son verdaderas inversiones más que deportivas muchas veces. Son cómo financian los clubes y cómo financian los clubes medianos cuando los equipos como el Madrid, por ejemplo. El Real Madrid, que está en una crisis bien importante, no puede hacer estas pruebas muchas veces. Lo que tiene que hacer es comprar sandía escalada. Y va a comprar sandía escalada a estos equipos. Y probablemente este jugador que si funca en Europa va a terminar en uno de los equipos grandes pagando 60, 70 millones de dólares. El Madrid no puede jugarse, hace apuestas de repente. Pero es muy raro que haga estas apuestas. Las apuestas las hacen estos equipos medianos con estos grandes valores que tú no tienes mucha certeza de cómo les va a ir. Entonces anótense este nombre, Leonardo Valerdi, de Boca Juniors, que aceptó la nueva propuesta del Borussia Dortmund, líder de la Bundesliga. En este momento es un equipo grande, no quiero decir que un equipo chico, ni mucho menos, pero no es el Bayern, no es la Juve, no es la, qué sé yo, no el Madrid, no es el Barcelona y el Manchester o el Chelsea. Así es que son compras. El otro día estaba leyendo un artículo de Marca que también Florentino Pérez, echando mano también a había una cifra de cuántos jugadores menores de 20 años había comprado, haciendo apuestas de largo plazo, que muchas veces jugadores de ellos que ni llegan a jugar al Real Madrid.
Como el gobierno.
Justamente para no tener que comprarles después a jugadores maduros a 30, 40 o 50 millones de dólares. Entonces hacen apuestas por jugadores más jóvenes, y es este tipo de jugadores lo que hace que Argentina tiene esa posibilidad de vender. Es tan bueno el mercado argentino, debe tener 300, 400 jugadores jugando en Europa, no es broma, igual que Brasil. Entonces, cuando despunta, logra llegar al primer equipo de Boca, hace 5 partidos, anda bien, se los llevan inmediatamente. Después es demasiado caro el negocio. Solamente porque yo no he visto jugar nunca a este muchacho de Boca, pero para anotar el nombre para que nos quede en la mente. Hay una acusación Hay una acusación en contra de Marcelo Bielsa de parte de Frank Lampard, que es técnico del Derby County, de la segunda división de la segunda división de Inglaterra, donde tú sabes que el equipo de Marcelo Bielsa está en primer lugar. Pese a que lleva 3 partidos perdidos en racha, está primero el equipo de Bielsa. ¿Cuál es la acusación que hay contra Marcelo Bielsa? Es de espionaje.
¿Por qué?
Porque usa el espionaje.
¿Cómo? ¿Pero tú espía lo estás acusando también?
No, si él se acusa. Es una práctica antigua. Pero que algunos, Lampard decía, hace falta a estas alturas con la cantidad de material gráfico que hay. Mete, aquí en Chile tenía también estos tipos que iba a haber entrenamiento.
Sapos.
Iba a haber entrenamiento de otro equipo. Lo que pasa, José, es que Bielsa tiene esa obsesión de conocer al rival. Dice que tú no puedes, una cosa automatizar tu movimiento y jugar bien tú, pero otra cosa es saber cómo le juegas a cada rival. Y conoce el juego del rival de memoria. Para eso tiene un pequeño ejército de espías, cabros muy jóvenes. De hecho, hay uno que entiendo que fue espía aquí, que viene a Unión La Calera, después se transforman. Por eso hay tanto discípulo de Bielsa dando vueltas. Porque los equipos, los staff son muy grandes. Bueno, Bielsa efectivamente usa todavía esta mecánica y esta política que es muy antigua para armar sus desafíos y para plantear sus partidos con estos espías. Y pillaron a un espía, a un tipo muy raro, llamaron a la policía.
¿Pero es algo que no se puede hacer?
No está prohibido que sepa.
¿Cómo entonces, ¿cómo llaman a la policía? ¿Cómo hay una denuncia
había un
si tipo, algo que no está
había un
regulado?
Tipo, llaman a la policía porque había un tipo sospechoso en el entrenamiento. Entonces estaba, no sé exactamente si el tipo estaba en un lugar privado, hasta qué punto se había metido, o estaba en una gradería, pero estaba en una actitud sospechosa. Llamaron y descubrieron que era un tipo que formaba parte del equipo del Leeds, del equipo técnico del Leeds de Marcelo Bielsa. Entonces es un escándalo más futbolístico que penal.
Sí, eso es lo que voy, decirlo. O sea, no hay una regulación sobre eso.
Y Bielsa, en su estilo, muy a lo Bielsa, dice, el responsable de que el espía estuviera soy yo. No dijo, no, lo que pasa es que iba pasando por ahí. No, Bielsa es Bielsa. Asumió toda su responsabilidad en el espionaje que se había envuelto después de que Lampard, el entrenador del Derby County, que el equipo al cual le ganó el equipo de Bielsa, tuviera que detener la práctica de su equipo por justamente la presencia de un espía. Que fue ahí, lo agarraron, lo interrogaron, lo detuvo la policía y el exentrenador de la selección entonces dio la cara. Soy el único responsable, me imagino esa declaración, mirando al espacio, mirando al infinito, diciendo la posibilidad de que el jugador estuviera en el lugar, se indica totalmente que el fútbol es una... Bueno, diciendo cualquier cosa, pero básicamente lo bueno es que la gente...
Yo digo nomás, afírmate Kramer, lo he repetido una y otra vez en este estudio.
Porque soy el único responsable de lo que ocurrió en el caso del espía, porque no pedí permiso al club para enviar a esta persona. Pero mira que es Bielsa, no pedí permiso al club para enviar a esta persona. Imagínate que llama, pesca el teléfono.
Hola.
Aló, Frank Lampard, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, habla Marcelo Bielsa. Oye, ¿a qué hora entrenas mañana? Tipo 10 más. Es que te voy a mandar un espía. Sí, claro, dile que entre por la puerta 4 y le vamos a poner ahí, ¿qué toma? ¿Qué come? Y para qué. No, pero Bielsa explica las cosas a la Bielsa, así que no le saca la responsabilidad y parece muy, muy divertido. Ese es Marcelo Bielsa. Y dejamos para el final algo que habíamos dejado prendidas las velas ayer para que ocurriera. Había mucho rumor, pero tú sabes que en el mercado del fútbol los rumores son un peligro, nos aprietan los dedos siempre, o la gran cantidad de veces, de que las cosas no pasan al final, pero... Ya es real. Pueblo Cruzado... Ya tenemos a Cantinflas entre los nuestros. Ya tenemos a Mario Cantinflas, Edson Puch en el plantel. A mediodía hubo... Tú sabes que hubo una foto temprano del Bujo Vasic con... no sé si lo fue a buscar al aeropuerto o andaba con él en algún trámite. Los dos juntos, con lo cual todos dijeron, ya, está listo. Pero se demoró, no salía en la página oficial.
Se caía.
Y Bujo Vasic salió a tranquilizar a las huestes cruzadas, diciendo que faltaban unas cositas menores. Ya había pasado los exámenes médicos, faltaban algunos detalles para firmar el contrato, pero ahora sí que sí es oficial. Y dice, se viene la mejor versión de Edson Puch, la promesa del nuevo refuerzo de la Universidad Católica. Este es un refuerzo que, fuera de toda broma, yo creo, me puedo equivocar y puede haber disidencia, que es de los buenos refuerzos, al menos en el papel que la Católica trae hace un buen tiempo. Un tipo que hace dos años por lo menos salió jugado, uno de los mejores jugadores de la Liga Mexicana. Es un tipo que tiene 32 años, que conoce mucho el medio, que lo que hicieron la U y Colo Colo ahora, que la Católica a esta altura del partido le gane la pulsada al gallito económico a Colo Colo y a la U es muy raro. Colo Colo y la U tienen presupuestos que cuadriplican, quintuplican, sextuplican al de la Católica. Entonces, la verdad que es un esfuerzo enorme y creo yo que es una súper buen jugador de selección este, absolutamente. Es una súper buen, un súper buen fichaje para la Universidad Católica. ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde lo puede hacer jugar el nuevo técnico de Católica? Está por verse. En la próxima semana ya hay unos cuadrangulares como antiguos. Esos cuadrangulares cuando venían a jugar los equipos de Europa, cuando venían a jugar el Santos de Pelé. Es con equipos chilenos, pero cuadrangulares de verano en Viña. Qué entretenida. Que me voy a Viña la otra semana. La U. Unión, Everton, Católica y Colo-Colo. Me imagino una tarde en Viña del Mar, en el Sausalito, que es precioso. Una tarde de miércoles, ponte tú. Jornada doble, 8 y 10 de la noche, viendo un Católica-Unión, Everton-Colo-Colo. Qué lindo terminar la tarde así, la caída del sol, viendo fútbol local. Eso, puche, espero que ahí pueda...
El infierno.
¿Qué? Ya,
para mí, está bien, para ti sería el cielo, el paraíso.
Pero nunca pierdas tu fe.
¿En qué?
En esto.
Losing My Religion. Esta es una canción dedicada a los protagonistas de las noticias.
Sí, pues.
Pero hoy día, señores con sotana. Con 44 minutos estamos de vuelta.
No es nada como Bad Bunny que lo hace así. No.
Oye, estamos de vuelta aquí en Nada Personal y María José Soto.
¿Te gusta Bad Bunny? ¿Van a ver a Bad Bunny? ¿Tú ya lo fuiste a ver?
Ya lo vi.
Pero tú lo fuiste a ver por razones.
Hay algunas canciones que son buenas. Especialmente para hacer deporte, son como power. Me gusta.
A mí también me gusta.
Sí, a mí para hacer deporte también me encanta.
Además, hizo un homenaje a Chimuelo también.
Ah, también hizo a Chimuelo Bad Bunny. Ah, no.
Todo el mundo está haciendo homenaje a Chimuelo.
Voy a buscarle a Chimuelo, ese me lo perdí. Sí. Pero hay una que se llama Chambea. Jala. ¿Viste? Trame nuevamente. Ya. Y José Soto, vamos a los titulares.
Cortito. El plan de Araucanía sigue avanzando, volvió a decir ya hasta el cansancio el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien durante todo el día estuvo de visita a la Araucanía. Se juntó con representantes de CMPC, con empresarios de Malleco, donde recordó que el presupuesto para la región está aprobado en el Congreso para poder avanzar en todo lo que se necesita en la región. Sus palabras en el contexto de semana, evidentemente, y esta semana marcadísima por el tema de Catrillanca, por la investigación de la Fiscalía al rol de carabineros en el operativo y también luego de las peticiones de renuncia en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Más del 70% de los extranjeros inscritos en el proceso de regularización ya han obtenido su visa. En diciembre, los visados ascendieron a 110.000. Por su parte, se rechazaron las solicitudes de 12.250 personas por haber ingresado fuera del plazo estipulado por el gobierno. Y esta noticia es absurda, la verdad es que uno nunca quisiera contarla. El Ministerio de Bienes Nacionales informó que tres sujetos ingresaron al Cerro Unita, que está a 100 kilómetros de Iquique, y dañaron de manera irreparable el gran gigante de Tarapacá, que es un geoglifo, básicamente una figura hecha en el cerro o en un monte, que se ve desde el cielo y que es común en las zonas nortinas como Chile, Bolivia o Perú. Entraron en un auto, se pasearon caminando, lo pisaron, digamos, se sacaron fotos y generaron este destrozo. En el aeropuerto de Santiago, y cuando se disponían a abandonar Chile, fueron detenidos. Son un chileno y un belga y arriesgan pena de presidio de menor a medio y una multa de 200 UTM, que son casi 10 millones de pesos.
Estos geoglifos son... ¿Qué antigüedad datan de qué antigüedad hay?
Habría que ver.
Son muy antiguos, ¿no es cierto? Yo aquí pregunto porque la verdad es que...
Funa para los giles que hicieron eso.
Pero, son
patrimonio de la humanidad, pero ¿qué antigüedad tienen?
¿Un jeroglífico?
¿Son precolombinos?
Geoglifo.
Gigante,
busca ahí
este
gigante de
Tarapacá. Sí, pero son precolombinos, yo creo, ¿no?
Claro.
Es la idea. Te hago la pregunta de verdad, los he visto, son preciosos. Es que lo planteo porque tú te imaginas ir a hacer un daño así
¿Te acuerdas que con el Dakar también tuvo toda una polémica porque pasaba por ahí?
De hecho, las visitas turísticas se hacen siempre desde el cielo, digamos, en helicóptero, en avioneta. Es evidente que está prohibido subir, digamos, a verlos a los cerros. Mira, hay información.
Sí, pero, José, tú tenías los datos, pero ¿tú te imaginas que uno se fuera a meter a cualquier, qué sé yo, a destruir o en Machu Picchu? Se metiera en el auto y dejara la escoba. O en Europa, se metiera el Partenón, hiciera desmanes y rayara, cosas así. Me refiero a que cosas de ese nivel de gravedad. Nosotros no tenemos a lo mejor una legislación adecuada de cuidar, pero de manera severa, un patrimonio como este.
Que, oye, estoy mirando aquí, dice los jeroglifos del Cerro Unita. Se ubican a 84 kilómetros al noreste de Iquique. Es un cerro aislado con jeroglifos monumentales que tiene el gigante de Atacama, una figura humana de 86 metros de alto y de 3.000 metros de superficie, y que son en un total 21 figuras, y se presume que fueron realizadas por culturas que habitaron la región entre los años 1000 y 1400 después de Cristo, como una forma de rendir culto a divinidades especiales.
Y tú sabes que leí ahora un experto que decía que es irreparable porque la huella del daño del auto no se puede sacar, va a quedar para siempre en el fondo. Independiente de que se pueda arreglar alguna parte, la huella que va a quedar del auto, de la rueda, ahora, no se puede sacar.
Disculpa, es justo precolombino, así está en 1400 aproximadamente.
Después, sí, sí.
Quería el dato exacto, pero no sabía, pero intuía que era...
Entre 1000 y 1400, se presume.
O sea, de partida, los tipos que lo hicieron, es que francamente, no, ¿para qué vamos a perder tiempo en gente tan...
Entraron y nos pillaron por las fotos que sacaron.
Tan bestia, pero también bien poco cuidado que alguien pueda meterse en auto o no.
Es un punto.
Hay
un punto
de abandono, ¿no?
¿Cómo es tan fácil que alguien pueda entrar con un jeep o con una camioneta? No sé.
En fin, pero que eso nos dice muy triste cuando tú pierdes algo que tiene 1400, o sea, que data, que ha sido de época precolombina.
Más de 1000 años.
Patrimonio, y se destruye para siempre, es como una pérdida que duele en el alma, la cuestión así. Una pena, pésima la noticia que está. Y ojalá a este tipo les caiga una pena dura. Gracias, María José.
Ya pues. Gracias, María José Soto. 7:50. Duna. Nada personal. ¿Fotos de geoglifos?
Sí,
preciosa.
Tan linda la foto, ¿no?
Sí,
no,
muy
bonita. No la conocía, no lo tenía registrado.
Oye, hay una noticia triste también que ha golpeado mucho en estas últimas horas al mundo de la cultura y de las letras, sobre todo. Ha muerto el editor de Penguin Random House, director editorial de esta casa editorial muy grande, que se llama Claudio López Lamadrid. Sí. Es un tipo que tiene muchas relaciones con los escritores chilenos, porque estaba a cargo naturalmente de España y también Latinoamérica. Él es una gran persona, según ha dicho mucha gente de las distintas casas editoriales. Murió de un infarto hoy en Barcelona a los 59 años. Y él tuvo una apuesta grande por la literatura latinoamericana, que lo lleva no solo a seguir el impulso de García Márquez, con quien trabajó López Lamadrid, sino también a apoyar obras de autores como César Aira, Samantha Schwemmlin, Fernanda Melchor, Cristina Rivera Garza, y también varios nobles como Coetzee, Orhan Pamuk, etc. Así que hay un gran pesar en el mundo de la literatura.
Y en el mundo del teatro chileno, la muerte de también. Héctor Guachel. A los 86 años muere, es uno de los íconos, una de las figuras más históricas de nuestro teatro. Así que también palabras de pésame para el arte en Chile. Esto es Duna.
Nada personal. De no, noticias.
Sí, no porque sea fin de semana, pero vamos a hablar de pisco. Y vamos a hablar de pisco en.
¿De pisco peruano?
De pisco peruano. Y pisco chileno también, pues.
¿Pero qué pasó? A ver.
A ver, la noticia es que en India, el pisco peruano le ha ganado un juicio al pisco chileno. Y Chile, la denominación de origen en ese mercado. Chile no va a poder vender más pisco bajo ese nombre en ese mercado. Alguien dirá, bueno, ¿cuánto pisco se venderá en India?
Es lo que dijo, de hecho, el presidente de los pisqueros. dijo, bueno, esto no significa nada para nosotros.
No significa nada cuantitativamente, la pregunta es si cualitativamente puede tener efecto, es decir, que sea un precedente, que se agarre el pisco peruano para decir ya pasó en India, ya pasó aquí, pasó allá. Empieza. Ahora, quiero decirte que las exportaciones, yo estaba mirando cifras de exportación del año 2017, de Perú y Chile al mundo, son bastante parecidas. La chilena ha crecido muchísimo. Y está pillando a la peruana en torno a 1,7 millones de dólares las exportaciones, según leí una noticia de 2017. Así que, ¿pero cuáles son los efectos reales que puede tener? Veámoslo de otro punto de vista, José.
Veámoslo de otro punto de vista porque está al teléfono con nosotros Carlos Reyes, un crítico gastronómico, quien la semana pasada nomás lanzó su libro Viaje al Sabor 2. Y ahí tiene un capítulo que se llama La revancha del pisco y que explica entonces algunas diferencias entre el pisco peruano y el pisco chileno. Carlos Reyes, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, el pisco es una controversia que ya lleva muchos años, tantos años lleva que es de antes que existiera Chile y Perú como nación. Ya a mediados del siglo XVIII, los productores de Moquegua le decían a la corona española que por favor no permitieran que los pisqueros del Valle del Elqui siguieran vendiéndole ese aguardiente a Potosí. Uh-huh. Antes incluso que existiera el nombre pisco. Entonces desde ahí empiezan las guerras comerciales, las rencillas en torno a dos productos que tienen naturalezas absolutamente distintas y un origen común.
Carlos Reyes, y más allá de esta disputa, ¿tú le ves algún efecto, alguna repercusión ahora, actual, para el pisco chileno que pueda complicarse?
Mira, yo creo que tiene razón respecto a que el pisco en India es un mercado menor, no así China, por ejemplo, porque allá el pisco es chileno, no peruano, por ejemplo, y en otros lugares como la Unión Europea la propiedad es compartida. Lo que sí tiene que haber es una proyección, porque finalmente un país y otro país, esta es una rencilla y una guerra comercial que se ha ido extendiendo por mucho tiempo.
Pero, cosa de que los peruanos, que el mercado indio es enorme. O sea, ¿por qué no ha entrado el pisco a India?
O sea, había entrado, pero en pequeñas cantidades, así como el vino. Pero, como ustedes dicen, el mercado ha crecido de tal forma, las aspiraciones que tiene el pueblo indio de una vida occidentalizada y sobre todo el consumo de alcohol, obviamente son crecientes. Y bueno, ahí hay un territorio en disputa que lamentablemente Chile lo perdió después de 9 años de controversias judiciales.
Ahora, hay un asunto, mirando cifras, son bastante chicas las cifras de exportaciones de Chile y de Perú, en pisco. Esto estoy citando un artículo de Mol de hace un tiempo. Dice que los datos reflejan una disminución de 1,7 millones de dólares en pisco.
Es una cifra pequeña y si uno ve las cifras de producción, Chile produce alrededor de 5 o 6 veces más de pisco Perú.
Es un semestre, ¿eh? Ya, pero pongámosle 3,2.
Que fuera el doble, claro.
3,2 millones de dólares no es muy grande, pero puede tener potencial.
Claro, porque imagínate, Chile exporta el 1% de lo que produce, el resto se bebe acá. Entonces eso ya te cuenta el potencial.
El 99% se consume en Chile.
¿Acá dónde? ¿En este radio? No tanto. No culpen los muchachos aquí.
Yo tampoco. pero finalmente es una cifra para que vean, son cifras del 2017, son cifras oficiales de ODEPA y que entregan ese potencial. Ahora, la calidad del pisco chileno versus la calidad del pisco peruano es el entredicho, porque acá se produce mucho más y se produce mucho más volumen, y eso repercute en la calidad, pero en los últimos 10 años nos hemos puesto un poquito al día, ¿ya? Hay mucha diferencia en torno a cómo se elabora el pisco en Perú y el pisco en Chile. Por un lado, en Perú no se puede agregar madera, en Chile sí, en algunos casos, por supuesto. También las formas de producción en Perú son ancestrales, donde se deja la destilación, se deja crecer se deja destilar de manera natural, y acá en Chile se corrige con agua destilada. Carlos, lo que no es malo, porque finalmente sí. Es un tema que es un tema que se hace en todo el mundo. Por ejemplo, son algunos de los ejemplos de cómo son las diferencias entre dos productos con un origen común.
Carlos, yo tengo una preguntita más que me gustaría. ¿Hay cata internacional, hay revistas internacionales que hayan intentado dirimir la calidad del pisco peruano y el pisco chileno, o es una bebida tan local de esta zona del mundo que la verdad que nadie se ha aproximado a eso?
No, desde hace muchos años existe un concurso de destilados internacional en San Francisco, California. También está el concurso mundial de Bruselas que ofrece en la categoría de piscos. Entonces, año tras año se van ganando distintas medallas, pero están en la misma categoría. Entonces, ahí hay años donde ganan más piscos chilenos, hay otros años que ganan más piscos peruanos, y desde hace unos 15 años a la fecha que se están permanentemente compitiendo frente a jurados neutrales. Ahora, si me dices a mí, esta controversia, yo creo que va a ser más fácil que se una Corea del Norte con Corea del Sur, que el pisco sea
un poco... Oye, y una luz de alarma, no es que uno mire las cosas desde la política y todo, pero ¿por qué había un juicio en India? ¿No será, la hago la pregunta, no será que Perú tiene puesto juicio en muchos países y que este es un llamado, una alerta a que pueda ganarlo el día de mañana en China, y que nosotros estemos un poquitito abandonando esta discusión jurídica en otras partes del mundo?
Porque
es raro que no creo que Perú solamente haya puesto toda su ficha en ganar el mercado indio.
No, por supuesto, o sea, lo ha hecho en El Salvador, lo ha hecho frente a la Unión Europea, que ya dirimió, lo ha hecho frente a Estados Unidos, no sé si lo estará haciendo en China, pero finalmente, obviamente, hay una voluntad política enorme por parte del Estado peruano para poder entregar esa denominación, porque para ellos está destinado como un producto bandera. El Estado invierte fuertemente en poder posicionar este producto, porque finalmente, y hablándolo desde la política, también es un símbolo de unidad nacional en un país que está súper fragmentado políticamente también, no hay que olvidar eso.
Es cosa ver el marketing que hacen con la comida peruana para darse cuenta de la importancia que le dan.
Que a Matías le encanta.
La han vendido por todo el mundo como si fuese la quinta maravilla. Y ahí no.
Exactamente. Y de hecho está de moda en Europa. Entonces está poniendo, y es una inversión a largo plazo que se está haciendo como una herramienta cultural. Entonces, eso también podría ser, y de hecho lo es un ejemplo para futuras iniciativas en torno a nuestra comida, que en muchos aspectos no tiene nada que envidiarle a la comida peruana o el resto de Latinoamérica. Créanme eso.
Bien, pues Carlos Reyes, Carlos, muchas gracias.
Que te vaya muy bien. No,
gracias a usted. Gracias.
Salud.
Salud. Mira. Oye, se nos acabó el tiempo, no alcancé a hablar del vino. ¿Tú sabías que se le echa agua al vino? ¿No? Hay una disputa ahí también, te lo puedo dejar pendiente para el lunes. El vino chileno estoy hablando, se puede tener hasta un 7% por litro de agua. No es que le echen agua a la botella de vino, obviamente, sino que es parte de los componentes que se puede usar en la producción y en la elaboración del vino, pero hay ahí toda una disputa entre los grandes productores de vino y las viñas chiquititas o los proveedores de uva, porque quieren bajar ese porcentaje de agua en el vino. Ya te contaré el lunes.
Mira.
Bueno, pero les voy a dar un dato. Si no quieren esperar, léanlo en la tercera PM de hoy. Está todo.
Buena. Ya, que tengan un muy buen fin de semana, José.
Buen fin de semana para todos.
En tu panorama.
En mis brillos múltiples.
En los brillos múltiples.
Ya.
Gracias, muchachos. Hasta el lunes. Chau.